Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda, como siempre, mi compañera
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, bin Nabil Hadi Labbi, man yad'uka bin Kisar, Rabbana tub alayna, wa'fu amma janayna, bil Mustafa hadayna, sallim. واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي.
Y bueno, vamos a empezar Camino hacia la Luz con la ley 36 de la sura, la consulta.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
Todo lo que habéis recibido es breve. Disfrute de la vida de acá. En cambio, lo que Alá tiene es mejor y más duradero para quienes creen y confían en su Señor.
Esta ley dice que cualquier cosa que Dios Todopoderoso haya otorgado a los seres humanos en la vida transitoria del mundo mortal, como posesiones, propiedades, riquezas, arte, conocimiento y diversas habilidades vocacionales, o incluso la falta de todas esas cosas, son para una reflexión adecuada sobre las realidades y la forma correcta de beneficiarse de ellas para avanzar en el camino de la mejora, ya que lo que sea con Dios Todopoderoso, como las recompensas indescriptibles del más allá, incluida la dicha eterna del paraíso, son más dignas para aquellos que tienen verdadera fe y confianza en Dios. En otras palabras, las recompensas mundanas se les han dado a todos independientemente de ser creyentes o no, pero las recompensas del más allá pertenecen solo a los fieles, ya que se habían abstenido de las malas acciones y tenían fe en la resurrección y el día del juicio, por lo cual sufrieron privaciones y dificultades también.
Esta ley nos enseña que todas las personas disfrutan de las recompensas mundanas, pero los verdaderos creyentes se abstienen del mal y sus ojos están puestos en los objetivos más elevados y eternos del más allá. 2. Deberíamos tener plena confianza en Dios y deberíamos resignarnos a su voluntad, en lugar de estar orgullosos del poder, la riqueza, el conocimiento y las habilidades de uno, todo lo cual es de naturaleza transitoria sin ningún beneficio en la vida futura. donde solo la fe importa.
Y ahora escucharán la ley 37 de la sura de la consulta.
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ.
Evitan cometer pecados graves y deshonestidades, y cuando están airados, perdonan.
Esta ley señala las estrategias prácticas de los verdaderos creyentes, cuyas dos características prominentes son que se abstienen de las malas acciones y tienen tal control sobre sí mismos que perdonan a los delincuentes sin permitir que su ira personal interfiera. Estos excelentes rasgos eliminan la malicia y contribuyen a llevar una vida saludable en el hogar y a construir una sociedad sólida.
De esta ley ya aprendemos que la fe no se limita al corazón, se manifiesta en las palabras y los hechos del verdadero creyente. Segundo, un verdadero creyente se abstiene de los pecados, controla la ira y los deseos carnales y perdona las faltas de aquellos que se habían ofendido por ignorancia.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora los invitamos a escuchar las aleyas 38 y 39 de la sura La Consulta.
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
Escuchan a su señor, hacen la salá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos proveído. Se defienden cuando son víctimas de opresión.
Estas aleyas continúan hablando sobre las características de los verdaderos creyentes y dicen, esas personas son totalmente obedientes a los mandamientos del Señor Altísimo y no escatiman esfuerzos en establecer oraciones, gastando en la causa de Dios y ayudarse mutuamente, como resultado de lo cual se reservan recompensas mejores y duraderas para ellos en el más allá. La ley 38 pone énfasis en la consulta en la administración de la sociedad, de ahí la designación de esta sura como la consulta. Vale la pena señalar que se supone que uno debe buscar consultas y sobre asuntos familiares, asuntos sociales y asuntos de las personas, pero no sobre asuntos obligatorios como la adoración a Dios, el liderazgo divinamente designado como la profecía y el imamato y el hecho innegable de la resurrección. Eso lo demuestra la vida ejemplar del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Aunque fue el destinatario de la revelación divina, antes de tomar la decisión final, escucharía las opiniones de los musulmanes con respecto a los asuntos sociales, económicos y políticos, y ciertamente no los actos obligatorios que Dios le otorgó que especificara como ritos duraderos observados por todos, incluidas las generaciones futuras. Como dice la próxima ley, la última característica de los verdaderos creyentes es su resistencia contra la opresión y los opresores. No oprimen a los demás ni guardan silencio frente a la opresión. En otras palabras, corresponde a los creyentes defenderse de la opresión ayudándose mutuamente y al mismo tiempo deberían perdonar a los demás creyentes.
De estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El Islam es el conjunto más completo y perfecto de creencias en armonía con la naturaleza humana que cubre todos los aspectos de la vida, incluida la moral, personal y pública, los asuntos económicos, los problemas sociales, culturales, la política, etc. Segundo, al establecer las oraciones rituales diarias, los verdaderos creyentes observan estrictamente los aspectos externos e internos, incluida la limpieza del cuerpo, la vestimenta y el lugar, la sinceridad de la intención, la presencia de la mente y todos los asuntos que conducen a la aceptación de los actos de adoración por Dios omnipotente. Tercero, la consulta en asuntos importantes con personas sabias y piadosas o aquellos que son expertos en sus respectivas vocaciones no solo resuelve problemas sociales, económicos y políticos, sino que genera amistad entre los creyentes al aumentar la confianza mutua. Cuarto, un verdadero creyente no se contenta con la mera adoración individual, sino que se preocupa por los sectores merecedores y pobres de la sociedad, de lo que Dios le ha otorgado para eliminar las diferencias de clase y crear la atmósfera de justicia social. Y por último, quinto, no debemos oprimir a los demás ni guardar silencio ante la opresión. Y debemos ayudarnos mutuamente en la defensa de la fe, el honor, la dignidad, etc.
Queridos amigos, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa.
Claves de la vida. Los factores de la alegría y el florecimiento.
En este programa les hablaremos sobre los factores de la alegría y el florecimiento en el estilo de la vida islámica. El Islam admira, según las necesidades psicológicas del hombre, la alegría y la considera como una de las bendiciones divinas. Disfrutar de las bellezas y las fortunas de la vida dejan, sin duda alguna, sus efectos tanto en la formación del carácter humano como en toda la vida humana. Por tanto, los creyentes la merecen. Las narraciones religiosas han hecho mucho hincapié en los elementos que generan el gozo y la alegría. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice al respecto: usar el perfume fortalece el corazón. Y el imán Ghazen, la paz sea con él, dice lo siguiente: hay tres cosas que iluminan los ojos: mirar las hierbas verdes, mirar el agua corriente y también mirar la cara bella. El imán Ali, la paz sea con él, también afirma que usar el perfume, bañarse, mirar las hierbas verdes y la equitación crean el regocijo. Además, la felicidad y la alegría hacen simpático al ser humano.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Fajime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. Una de las justificaciones más importantes utilizados por el gobierno terrorista de Estados Unidos respecto a sus medidas que violan el principio de no uso de la fuerza, el asesinato y el asesinato selectivo, entre otras, es la autodefensa preventiva o la autodefensa anticipada. El tema de la legítima defensa está abordado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En el presente episodio estudiamos el asesinato del teniente general Soleimani desde la perspectiva jurídica del principio de la legítima defensa. Como siempre, amigos, nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico postdeirán@irip.ir o el número de teléfono 0098-21-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. La legítima defensa preventiva individual se refiere a la defensa contra acciones que aún no se han convertido en un peligro grave e inminente y se basa únicamente en el supuesto de que tal amenaza surgirá en el futuro. Así, el doctor Fazlollah Mousavi, profesor de Derecho en la Universidad de Teherán, en Irán, cree que la defensa legítima debe preceder a una agresión militar. Además, el doctor Mahmoud Jalali, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Isfahan, en Irán, al respecto dice: la legítima defensa preventiva, con un enfoque irrazonable, crea tal situación en la que un Estado puede usar la fuerza militar para eliminar posibles futuros ataques. De hecho, todos los miembros de la Comisión de Derecho Internacional rechazaron en 1949 la legitimidad jurídica de la herramienta llamada legítima defensa preventiva. La existencia de una amenaza contra la seguridad de un Estado en sí misma no es suficiente para justificar una reacción militar legítima y legal, ya que la condición necesaria es que la agresión o ataque sea inminente, según Natalino Roncitti, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Luis de Roma.
El doctor Seyed Fazlollah Mousavi, profesor de Derecho en la Universidad de Teherán, asegura que los teóricos de la legítima defensa preventiva no buscan la justificación dentro del marco de la Carta de la ONU, sino quieren eludirla como una táctica eficaz después del suceso de 11 de septiembre. De hecho, a juicio de los juristas, el tema de la legítima defensa presentado durante el mandato de George Bush hijo, el presidente número 45 estadounidense, no tiene una base legal, sino es meramente un enfoque político unilateral, un medio para justificar la intervención de Estados Unidos en otros países, además de una tapadura para el ejercicio de terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos. El doctor Seyed Nasrullah Ebrahimi, profesor de Derecho en la Universidad de Teherán en Irán, al respecto sostiene que cualquier ataque con diferentes títulos, como un ataque preventivo o una defensa preventiva contra un ataque inminente en fundamento, carece de validez legal y este tipo de ataque ha sido declarado ilegal e ilegítimo en repetidas ocasiones por la Organización de las Naciones Unidas. Tras el asesinato selectivo del general Qasem Soleimani, comandante mártir de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, los funcionarios estadounidenses afirmaron que la medida buscaba prevenir un ataque masivo contra ciudadanos estadounidenses y los intereses del gobierno estadounidense. En su confusa declaración, el gobierno terrorista estadounidense, sin referirse claramente a la doctrina de legítima defensa preventiva o anticipada, trató implícitamente de insinuar que el general Soleimani buscaba atacar a las fuerzas estadounidenses en Irak. Podemos ver claramente esta alegación en el último tuit del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto. En un mensaje en la red social Twitter, el saliente presidente Trump afirmó, sin proporcionar ninguna documentación, que Qasem Soleimani había matado o herido gravemente a miles de soldados estadounidenses durante un largo periodo de tiempo y tenía planes para matar a más. Sin embargo, la verdad es que el asesinato del general Soleimani no puede describirse como autodefensa, ya que nunca el gobierno iraní ha estado involucrado en ataques directos o a gran escala contra Estados Unidos. La postura de la defensa preventiva, conocida también como guerra de disuasión, nunca ha sido plenamente respaldada por las Naciones Unidas.
El profesor de Relaciones Internacionales y también ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, el doctor Mohammad Javad Zarif, recuerda que los redactores de la Carta de las Naciones Unidas han establecido el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como un principio inviolable en sus documentos, y la responsabilidad de su conservación recae en el Consejo de Seguridad en conformidad con el capítulo séptimo de dicha carta. Entonces, a su juicio, es necesario que el Consejo de Seguridad reconozca la agresión, su significado y sus manifestaciones. Independientemente de la decisión del Consejo de Seguridad, la decisión de un Estado de atacar a otro Estado o un grupo es contraria al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, remarca Zarif. Tal vez algunos argumentan que debido a que el Cuerpo de Guardianes de la República Islámica de Irán fue categorizado como una organización terrorista en la Declaración Política de Abril de 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos, cualquier acción para atacar a los comandantes de dicho Cuerpo de Guardianes en cualquier parte del mundo se define en la doctrina de la lucha contra el terrorismo. Como respuesta a ello, podemos mencionar que, en primer lugar, todavía no existe un consenso pleno sobre el concepto global de la guerra contra el terrorismo. En segundo lugar, desde el punto de vista del derecho internacional, considerar terroristas a las fuerzas militares del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica es contrario a la garantía de la paz y el fortalecimiento de la seguridad global. Esta acción de Estados Unidos viola el respeto de los principios del derecho internacional, a saber, la igualdad jurídica de los estados, la no injerencia, la cooperación y la amistad y el respeto a la independencia e integridad territorial de los estados entre los miembros de la comunidad internacional. Entonces, atacar a los miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como fuerza militar oficial de Irán por parte de Estados Unidos con el pretexto de combatir el terrorismo no puede categorizarse como una medida legítima.
Hay una diferencia esencial entre el asesinato del general Qasem Soleimani como comandante de alto rango del Cuerpo de Guardianes de Irán y de las Fuerzas Armadas iraníes con anteriores asesinatos selectivos de Estados Unidos, como el asesinato de militantes de grupos terroristas como Saad Salim Sinan al-Harati, el alto cabecilla de Al-Qaeda en 2002 en Yemen, u otro dirigente Al-Qaeda, Abu Musab al-Raqqa, en 2006 en Irak, o el líder mismo de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Todos ellos están en la lista de individuos y grupos terroristas de la ONU. Esta diferencia se deriva del hecho de que el gobierno de Estados Unidos, contrariamente a su práctica anterior de eliminar a miembros de grupos terroristas paramilitares, esta vez apuntó al comandante militar y oficial de Irán. El Cuerpo de Guardianes de Revolución es el brazo militar oficial iraní y no es un actor no gubernamental, incluido en la lista de grupos terroristas de la ONU como el grupúsculo militante de Al-Qaeda. Además, podemos ver la ilegalidad de la acción de la administración Trump dentro de los derechos nacionales del mismo país norteño, ya que muchos dentro de Estados Unidos creen que Donald Trump debería haber obtenido el permiso necesario del Congreso de su país para lanzar una operación de ese tipo que podría haber llevado a Estados Unidos a una guerra internacional. Las normas de derecho internacional, además de no aceptar la legítima defensa preventiva y anticipada contra los estados, en todo caso considera la ocurrencia de un ataque militar como la condición principal y fundamental de la legítima defensa. Antes del asesinato del general Soleimani no había ocurrido un ataque armado que pudiera atribuirse directa y explícitamente al gobierno iraní. Por tanto, la medida estadounidense de asesinar de modo selectivo al general Soleimani no puede clasificarse dentro del marco de ninguna de las excepciones del principio de la prohibición del uso de fuerza. Más bien, esta medida estadounidense contradice abiertamente los dos principios de la Carta de la ONU, a saber, la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la soberanía de los estados. Entonces, la acción de Washington para asesinar selectivamente al principal comandante militar de Irán, bajo el alegato de que ha matado a un montón de estadounidenses, fue un acto legítimo e inaceptable en virtud de las normas de los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario, además de contradecir los términos y principios de la legítima defensa. De ahí que la acción recíproca y el enjuiciamiento judicial y penal de los autores y perpetradores de este asesinato figuran entre los derechos otorgados a Irán de conformidad con el derecho internacional. Estimados oyentes, en el próximo programa abordamos la contrariedad del asesinato del general Soleimani con los principios de separación, urgencia y proporcionalidad, así como el marco de las normas de derechos humanos.
En cuanto al origen y el sitio de la formación de las ciudades, nos enfrentamos con diversos factores. Algunas ciudades se formaron cerca de las rutas comerciales, algunas cerca de los ríos y otras en las zonas más bajas. Hemos viajado a la provincia de Yazd para conocer la ciudad de Abarku, que como su nombre lo indica, tiene sus raíces entre las rocas de la montaña. Esta hermosa y extraordinaria ciudad goza de un casco antiguo con decenas de casas históricas que, igual que museos vivos, exhiben los elementos arquitectónicos de las tres provincias de Yazd, Isfahan y Fars, los tres vecinos cercanos de Abarku. El complejo Aghazadeh, con cinco casas históricas interconectadas que datan de la época Qajar, es una de las joyas de la ciudad.
Hay diferentes tipos de las casas tradicionales en Irán que reflejan factores sociales, económicos y ambientales. Pero sin lugar a dudas, aquí es un símbolo del arte, la belleza y elegancia al mismo tiempo. Aquí uno puede encontrar elementos de la arquitectura desértica, pero todos de una manera impresionante. Si uno busca ver torres de viento, pues aquí hay una gran cantidad de ellas. Una torre de viento mejora la ventilación natural en el edificio, ya que atrapa el viento desde todas las direcciones y lo canaliza hacia la habitación de abajo.
Los veranos calurosos e inviernos fríos en una zona desértica como Abarku requieren un tipo de construcción que rara vez se ve en las casas construidas en regiones con temperaturas moderadas. Las paredes gruesas retienen el calor y mantienen el frío del invierno afuera. Otro elemento es una torre de viento con 18 metros de altura que, a diferencia de otras similares, está construida en dos plantas. Y el Kolah Farangi, una construcción formada por varias columnas o pilares que sostienen una cubierta que puede tener abiertos los lados o tenerlos cerrados.
Y las ventanas, como otro elemento de la arquitectura desértica diseñado para adaptarse a las temperaturas extremas del desierto, y es la fuente de la luz natural.
La casa Solat es otra casa que, con una superficie de unos 1,000 metros cuadrados, se considera una de las bellas casas históricas de Abarku.
La forma de una estructura y sus partes a menudo es tan importante como los materiales de los que están hechas las partes. Las columnas en forma de ciprés aquí fueron construidas no solo para transmitir el peso de la estructura a otros elementos estructurales debajo, sino también para recordar a cada visitante que la gente de Abarku es tan fuerte y resistente como el ciprés, un árbol que para los habitantes de aquí tiene otro significado.
La vida nocturna en Abarku es otro placer de la ciudad. Pasar una noche bajo las estrellas y en el ambiente nostálgico del Irán antiguo es una oportunidad para nunca olvidar. Shimo Kazemi para Irán.
Con miles de años de historia, la arquitectura persa ha presentado algunas de las estructuras más bellas y majestuosas del mundo. La espectacular arquitectura que alcanzó su auge en la dinastía safávida tiene que ver con la simetría, la perfección y la atención al detalle. Uno de los arquitectos contemporáneos de Irán es el maestro Hossein Lorzadeh. Creó un puente entre la arquitectura tradicional del país y el enfoque arquitectónico moderno. Su dominio de los planos, los diseños y las formas decorativas lo llevaron a creaciones imaginativas e inventivas. A principios de la década de 1930, diseñó la tumba del gran poeta persa Ferdowsi, ubicada en Tus, en la provincia de Jorasán-e-Razaví. Aquel entonces tenía 30 años. También diseñó la magnífica cúpula del Palacio de Mármol, un edificio histórico y residencia real en el centro de Teherán. Pero quizás él es más conocido por las mezquitas que diseñó y en ocasiones renovó en Irán, que suman más de 800. Una de ellas es la mezquita Sepahsalar, una de las más grandes y antiguas de Teherán. El edificio está hecho principalmente de ladrillos y decorado con elementos arquitectónicos islámicos. Para conocer más a Maestro Lorzadeh, fuimos a visitar su casa, también diseñada por él, donde recientemente se ha convertido en un museo. De las características principales de las técnicas arquitectónicas del maestro Lorzadeh es que sus obras generalmente son sinceras y auténticas. Establecen un diálogo entre ellos mismos y el espectador, un diálogo que es simple, sincero y directo. Maestro Lorzadeh nació en 1907 en Teherán. Nunca tuvo aprendizaje académico, pero sus cálculos fueron todos precisos y basados en principios arquitectónicos y geométricos. Fue un arquitecto que tenía fe en la tradición y la autenticidad, aun cuando crecieron las enseñanzas académicas de arquitectura y se extendió la modernización cultural. Según los estudiantes del maestro Lorzadeh, sus creaciones parecen fácil, pero realmente son difíciles de imitar. Ninguno de sus trabajos parece sorprendente o extraordinario, sin embargo, derriten suavemente los corazones y conmueven las emociones. Maestro Lorzadeh pasó la mayor parte de su tiempo en edificios religiosos, especialmente mezquitas, cada una diseñada con características únicas. El maestro Lorzadeh usó principalmente la arquitectura persa en sus creaciones y a veces también utilizaba las técnicas arquitectónicas modernas. Esto significa que el edificio representa una combinación de experiencias arquitectónicas modernas y tradicionales. Lorzadeh no era solo un arquitecto, también experimentó la caligrafía, la pintura y la poesía. Durante su vida, el maestro Lorzadeh dejó muchos monumentos magníficos y espléndidos. Falleció a los 98 años, después de décadas de trabajo artístico, influyente e inspirador. Zahra Khanjani, siempre por Irán.
Hoy queremos brindarles un programa especial enmarcado en cuatro temas particulares que forman hoy más que nunca parte de la dinámica regional y mundial. Detrás del 2021, así lo hemos titulado. Bienvenidos, les saluda Dani Pérez Díaz. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero recordarles como de costumbre nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal de YouTube, ¿Cómo nos consiguen? Muy fácil, detrás de La Razón Oficial. Allí lo van a ver en pantalla. Recuerden, pueden suscribirse, dar sus likes y dejarnos sus comentarios como de costumbre. Quiero agradecerles por acompañarnos también a través de esa vía y esperemos que lo sigan haciendo en el 2022. Bueno, ya es momento de entrar en materia. Vamos a abrir por la casa Irán. La República Islámica eligió este año a un nuevo presidente en las 13th elecciones desde el triunfo de la revolución. Y antes de hablar sobre el ganador, hay que destacar el punto de la participación electoral, porque pues estando en la mira de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y Europa, desde Occidente se comentó que eso sería lo que realmente se jugaba en el proceso electoral. De hecho, las propias autoridades iraníes alertaron sobre intentos de los adversarios de incidir en la participación del pueblo, pero el 48.8% de la población con derecho a voto participó en la jornada electoral. Casi 29 millones de iraníes acudieron a los centros electorales. La victoria fue para Seyed Ebrahim Raisi con el 61.95% de los sufragios, casi 18 millones de los votos emitidos. Una delantera, pues por demás, sobre sus contrincantes, que le dio el triunfo en primera vuelta. Durante su campaña, pues Raisi se comprometió con hacer prosperar la economía del país, luchar contra la pobreza y combatir la corrupción, bajo el eslogan de su campaña, un gobierno popular. Pero vamos a escuchar lo que será pues su enfoque de gobierno para estos próximos 4 años a lo interno y a nivel internacional. Y otro de los sucesos, pues con numerosas aristas, definitivamente tuvo lugar en una nación vecina de acá, Afganistán. En medio de un caos sin precedentes y cuestionado por la comunidad internacional, Estados Unidos culminó su invasión el 31 de agosto. Esto tras 20 años en suelo afgano. Una foto en visión nocturna de un soldado subiendo al último avión C-17 en Kabul dio la vuelta al mundo. Para expertos en la materia, la retirada estadounidense pues marcó un punto de inflexión para el gobierno de Biden, pero también en Afganistán, en donde la huella norteamericana definitivamente dejó a su paso más desastres e incertidumbre que certezas, sumado a una secuela humanitaria. Lo que no se puede ocultar es que pues el pretexto de la lucha contra el terrorismo se saldó con la vida, escuchen bien, de más de 47 mil civiles afganos. Esto según cifras del proyecto Cause of War. Al menos 3.2 millones fueron desplazados dentro de su propio territorio y más de 2.1 millones de personas se vieron obligadas a huir de la nación. Antes del 31 de agosto, Talibán ya se había hecho con el control de Kabul y prácticamente todo el territorio nacional. El día 15, para ser más exactos, cuando la administración de Ashraf Ghani y sus principales dirigentes, empezando por él, abandonaron a la nación. Lo que se evidenció es que, pues, 20 años luego de invasión, guerra y presencia militar extranjera encabezada por Estados Unidos, el Talibán estuvo muy lejos de ser derrotado y continuó siendo una fuerza de combate. Para la historia quedarán definitivamente esas imágenes de afganos y extranjeros desesperados en los aeropuertos por salir del país. Hoy el reto para el nuevo gobierno será garantizar una estabilidad socioeconómica en medio no solo de una crisis humanitaria, sino de sanciones unilaterales y las ayudas monetarias suspendidas desde Occidente. Y ante todo el caos que significó esa retirada estadounidense de esta nación, empezaron a llegar las reacciones internacionales, en su mayoría de condena al proceder de Estados Unidos y, por supuesto, responsabilizándose mejor dicho, responsabilizándole por todo el escenario que se vivió en el Aeropuerto Internacional de Kabul durante esas semanas de agosto. De hecho, mientras el presidente Biden alegó como un éxito el rol de Estados Unidos en Afganistán, países como China, Rusia, Irán y la propia Unión Europea calificaron como un fracaso los 20 años de Washington y las fuerzas invasoras en la nación afgana. Vamos a ver cómo va avanzando el contexto, la situación de Afganistán en el próximo año. Lo que no cabe duda es que, pues, mientras el principal responsable de lo que le ha acontecido, pues, lo dejó, los vecinos regionales están poniendo todo su esfuerzo para ayudarle y sustentarle en estos tiempos de crisis. Vamos a avanzar con otro hecho que no podemos pasar por debajo de la mesa. Estamos por acá y ocurrió entre abril y mayo de este año. No conforme a las atrocidades constantes y su ocupación en desmedro de Palestina, el régimen israelí arremetió, como no se veía desde hace unos años, contra territorios ocupados y la sitiada franja de Gaza, con ataques aéreos y proyectiles de artillería, intensificando incluso el despliegue de tropas y tanques. Pero la resistencia palestina respondió de una manera sin precedentes también, haciendo llover más de 2.000 misiles y cohetes sobre el enemigo ante lo que consideraron la vulneración de las líneas rojas. Tras 11 días de bombardeos, más de 240 muertos, entre ellos más de 65 niños y unos 8.000 heridos entre los palestinos, se llegó al alto el fuego bajo la propuesta de mediación de Egipto. Tras 11 días sangrientos que, recordemos, pues quedaron para la historia, sobre todo por el papel de la resistencia palestina. Y bueno, semanas más tarde, el entonces premier Benjamin Netanyahu perdería las elecciones, dando paso, pues, a un nuevo premier al frente del régimen israelí, en este caso Naftali Bennett, quien, pues, no ha sido muy diferente de lo que es o era Benjamin Netanyahu y ha proseguido con las atrocidades israelíes hacia el pueblo de Palestina. Así las cosas, veremos ¿qué le depara el 2022 a la resistencia y a la causa palestina que tanto anhela la paz y el derecho a poder retornar a sus territorios ocupados? Bueno, y nuestro cuarto tema en esta lista de detrás del 2021 no podía ser otro más que Yemen. Recordemos que la propia ONU ha subrayado que Yemen es la peor y la más grande catástrofe humanitaria del mundo y que más del 80% de su población necesita ayuda humanitaria a la fecha. Una agresión, recordemos, de la que muy pocos medios o casi ninguno hablan, pero además volver a contar sobre los 337.000 muertos por la guerra en más de 6 años, hay que resaltar que este año particularmente ha estado lleno de victorias en el campo de batalla para las fuerzas yemeníes y su resistencia frente al agresor. Lo más reciente es que han logrado tomar el control de estratégicas zonas que permitirían expandir su dominio en Marib, el último geoestratégico territorio que aún está en manos, pues, de los saudíes y de los leales al gobierno yemení huido. Recordemos que, pues, Yemen hasta el momento sigue siendo considerada la peor crisis humanitaria. De hecho, según cifras, datos del PNUD de la ONU, un infante menor de 5 años de edad muere entre cada 8 a 10 minutos a consecuencia de la desnutrición. No solo este punto, sino también, pues, la infraestructura del país, los servicios, el sistema de salud. Una población, pues, que lleva ya 7 años resistiendo y que veremos si finalmente serán esas propias fuerzas yemeníes en conjunto con la resistencia popular de Ansarolá los que harán que esta guerra llegue a su fin y Arabia Saudí pues se retire de ese campo de batalla en el país árabe. Así los temas, así las cosas, cuatro tópicos que han marcado nuestros análisis a lo largo del 2021 y que seguramente ustedes seguirán disfrutando y viendo el próximo año a través de las pantallas de Hispan TV y por detrás de La Razón. Así el panorama, como siempre les digo, de parte de la región de Asia Occidental y de los desafíos que deberán seguir afrontando de cara al 2022, esa resistencia frente a las injerencias foráneas y conflictos permanentes. Queremos agradecerles a ustedes, nuestro público, nuestra audiencia, también a nuestros analistas internacionales y políticos que semana a semana aportan con sus aristas a este programa para tratar de aclarar todos estos hechos y su desarrollo. Y por supuesto a nuestro equipo de Detrás de la Razón, que aunque ustedes no lo ven acá frente a las cámaras, están allí detrás de ellas y también en nuestro control, nuestro newsroom. Todos ellos que día a día aportan desde sus responsabilidades para sacar al aire cada edición y llevarles el mejor análisis que usted pueda tener pues del contexto internacional. Gracias a nuestro público al otro lado del mundo. Me despido de ustedes y acá nos vemos con más de Detrás de la Razón por Hispan TV. Cuídense mucho y felices fiestas.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.